En esta era cada vez más digital, uno pensaría que timos como el tocomocho o la estampita dejarían de funcionar, y menos todavía en Internet. Mira, escucha lo que comenta al respecto Alberto Redondo, es comandante de la Guardia Civil en la Unidad Técnica de Policía Judicial.
A día de hoy, las estafas cometidas a través del comercio online es uno de los principales caballos de batalla con el que tenemos que lidiar desde Guardia Civil, debido no solo a la enorme casuística, que varía constantemente, sino también al elevado número de víctimas.
¿Cuáles son las estafas más comunes en estas plataformas? ¿Qué productos o servicios son los más expuestos al fraude? ¿Qué podemos hacer? Como cada martes, hablamos de tecnología, hoy de tecnología práctica, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, empezamos con un caso de hace poco. ¿Qué ha pasado con los discos duros que se vendían a $10?
Bueno, sí, la verdad es que una paranota, ¿no? Pues que esos famosos discos de 2 terabytes de capacidad son una burrada. Pensemos que un portátil de gama media lleva medio terabyte solo, pues eran un timo. El caso se hizo viral cuando un usuario de Reddit, la famosa red esta norteamericana de noticias, compartió una foto en la que se veía que el producto que recibió no era más que una carcasa vacía, que parecía un disco duro externo, pero que por dentro no tenía más que 4 cables conectados a un pincho USB con 2 conectores pegados con silicona que probablemente ni funcionaría. Y pensad una cosa, este tipo de discos suelen costar entre 80 y $100 aproximadamente. Aquí el primer consejo, dudar siempre de los precios anormalmente bajos.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Buenas noches, Mario.
¿Qué hay, Pilar?
Y además, es que creo que ha pasado algo parecido con las tan demandadas tarjetas gráficas de los ordenadores. Esto es algo que le encanta a Ángel.
Sí, esto es algo un poco diferente, pero es verdad que durante los últimos años los mineros de criptodivisas, los que se dedican a buscar criptodivisas, a generarlas, pues han generado sus bitcoins o similares usando como procesadores estas tarjetas, que son muy potentes, tremendamente potentes. Claro, cuando toca cambiarlas, porque ya están viejitas, lo que hacen es, literalmente, pintan los chips para que no se vea que están usados, porque los usados se decoloran con el calor, y así las pueden vender como si fueran nuevas. Y aquí nos engañan más que con un producto falso, nos engañan con la vida útil del producto, que probablemente pues será muy poca al estar ya muy machacadas.
Claro. Oye, esto se aplica a cualquier página web, producto o servicio. Mira, escucha otra vez al comandante Redondo.
Os puedo dividir los fraudes en comercio electrónico en 2 grandes bloques. El primero de ellos se basa en la venta de productos en páginas web o aplicaciones reales de segunda mano que luego, una vez pagados, no son enviados. El segundo de ellos, ya más elaborado, se basa en la creación de páginas web de venta de productos que, bien, son diseñados específicamente, por ejemplo, una página de electrodomésticos inventada, o bien imitan a páginas reales de comercio online, pero suelen poseer un grado de diseño muy logrado, llegando a imitar los estándares de confianza digital y comercio seguro de una manera muy realista.
Claro, es que esto es clave, ¿no, Mario? Es que las hacen cojonudamente.
Clavaditas, clavaditas. Es que efectivamente el estafador tanto puede estar en páginas buenas o, como dice el comandante, en páginas inventadas. Aunque realmente el problema es esta suplantación de la identidad de una plataforma oficial que es la que realmente puede ofrecer el producto o el servicio, ¿no? Es que, como dices, las hacen prácticamente que o te paras a mirarlo despacio o no distingues. Es un vistazo, no la distingues. De otra manera, pues desconfiemos de cualquier forma de acceder a un producto que no sea la página oficial. Y luego también no viene mal leer, contrastar las noticias de otras páginas. Si se han acabado, por ejemplo, estamos comprando una entrada de un concierto y se han acabado, pues han acabado, no hay nada que hacer. O sea, no va a haber una página alternativa. Y ojo con una cosa que estos últimos años está dando mucho. Los alquileres de vivienda vacacional, de hoteles, etcétera, son muy habituales las estafas con los adelantos en concepto de reserva. Que ocurre mucho, ¿eh? Luego das un dinero y luego ni hay apartamento, claro, ni hay habitación, ni hay nada. Y esto, vaya, se da mucho en este tipo de servicios.
Qué desilusión, ¿no? Como tiene que ser muy desilusionante uno de esos casos, los más sangrantes, las estafas románticas. Cuéntanos qué es esto.
Bueno, hay
una depresión.
Sí, no, ya verás.
Esta es, la verdad es que es muy triste por lo mezquino que tiene de los hackers, ¿no? Efectivamente es un caso mucho más elaborado. Lo que hacen los estafadores aquí es que buscan a hombres o mujeres, normalmente solteros o viudos, casi siempre maduros, y ellos se presentan pues como un chico o una chica cañón que busca una relación seria y van desarrollando una relación virtual durante meses hasta que enganchan a la víctima y luego, a base de chantaje emocional, pues les van pidiendo pidiendo dinero. Oye, para mi hijo, que es que necesito un viaje, porque tengo un problema de trabajo, un asunto legal. Es un caso que se da mucho. Hay otro caso, es que también se está dando bastante, y engancho con lo de las criptodivisas de antes, es que el nuevo presunto novio o novia incita a la víctima a entrar en el mundo de las criptodivisas, diciendo que él es un experto, que se puede ganar mucho dinero. Y bueno, en Estados Unidos hay personas que han perdido casi medio millón de euros de esta manera. Se dice rápido. O sea, es un tema muy serio, yo creo, porque la soledad, fijaros un dato, con este tipo de ciberestafas, decían que la soledad afecta a más del 20% de la población mundial. Internet es la válvula de escape, con lo cual, pues hay mucho peligro ahí.
Claro, la soledad y el que se sienten muy, muy vulnerables, porque lo son.
Absolutamente.
Oye, hablamos de estafas, en teoría, realizadas al consumidor, al individuo, pero también se producen al comerciante. No sé si como intermediario o por qué.
Bueno, desgraciadamente aquí no se libra nadie. O sea, y es verdad que el comerciante también sufre, ¿eh? No solo el comprador. Existen varios métodos en los que el estafador compra un producto, en general paga con una tarjeta de crédito robada, ese presunto comprador que es el chorizo, y luego lo que dice es no haber recibido el producto y solicita la devolución del dinero por no haberlo recibido, o haberlo recibido en mal estado, o que no se corresponde con lo solicitado. Y al final, ¿qué os ocurre? Que aparece el dueño legítimo de la tarjeta, repudia el pago, y el que se ha quedado sin el producto es el comerciante. O una cosa que está muy de moda ahora, que son la compra a plazos. En el mundo anglosajón es lo que llaman el buy now, pay later, el compra ahora y paga más adelante, en 3 o 6 cuotas. Entonces lo que hacen estos chorizos es dan datos falsos o robados, reciben el producto y desaparecen antes de pagar la primera cuota.
Sin vergüenzas. Oye, ya hemos, Mario, mencionado algunas recomendaciones. Ojo a los precios demasiado bajos. No hacer en caso de ofertas de último minuto si no están contratadas, no hacerlas caso. Y vamos a dar algunos consejos, o danos algunos consejos más, que nos protejan de estos fraudes.
Bueno, yo creo que además de esos, el primero es verificar siempre la identidad de la página web y de la empresa que hay detrás cuando compramos algo, ¿no? Comprar siempre en comercios electrónicos conocidos, verificar los datos de la empresa que hay detrás cuando hacemos el pedido. El pedido que nos sale en pantalla tiene una letra pequeña, leérsela bien e intentar contrastarla si no nos fiamos. Técnicamente, lo hemos dicho muchas veces, verificar que la dirección de internet empieza por HTTPS, que es lo que significa que es una web segura y que tiene un certificado de seguridad. Y no hacer caso de links o de páginas de ventas que vienen por correo, en spam o en SMS sospechosos. Y luego, por otro lado, verificar si se puede la reputación del comercio y del producto. O sea, podemos comparar con otras webs. Y una cosa muy, muy importante que también comentaba el comandante en esa conferencia, leer las reseñas que dejan otros usuarios y otros compradores. Fijaros, normalmente la gente escribe mucho, sobre todo cuando se siente estafada, que está muy cabreada. Y son más útiles que las reseñas positivas, las negativas.
Oye, y cuando compramos y pagamos, claro.
Bueno, ahí es donde es el punto clave, ¿no? Las páginas fraudulentas normalmente no aguantan ni una mínima búsqueda o verificación en Google, por ejemplo, ¿no? Por cierto, que sepáis que hay listas negras de webs fraudulentas que podemos consultar en internet para asegurarnos que no estamos cayendo en una de ellas, en una trampa. O sea, son listas, la podéis buscar, listas negras de comercios fraudulentos, y las encontramos. Y por supuesto, a la hora de pagar, lo de siempre, usar pasarelas de pago seguro, por ejemplo como PayPal, y si utilizamos nuestra tarjeta de crédito, nunca dar nada más que el número de tarjeta, la fecha de caducidad y el código CVV que viene en la parte trasera. Si nos piden cualquier otro dato, malo.
Esto para los compradores, Mario, ¿y para los comerciantes?
Bueno, también se tienen que proteger un poco. Yo creo que el primero y principal es que si no tengo capacidad de gestionar una tienda online propia, o sea, soy capaz de tener mi propia ciberseguridad, mi propio sistema de pagos, mi gestión de clientes, la base de datos de clientes, etcétera, pues mejor vender a través de una plataforma que me garanticen todos estos servicios y la seguridad y el no repudio de las transacciones. O sea, pues mejor vender a través de uno de estos grandes comercios electrónicos. Ahora bien, si tengo mi propia tienda, o quiero tenerla o puedo tenerla, al menos hay que tener algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, una cosa para evitar las devoluciones falsas: mandar los paquetes certificados. Va a ser un poquito más caro, pero me aseguro que el cliente recibe el paquete. Contratar una pasarela de pago, o sea, lo que es un datáfono virtual con una entidad bancaria cualquiera, que nos lo va a dar y nos garantiza los pagos. Y sobre todo también intentar cumplir en materia de protección de datos y de pagos, o sea, lo que llaman las normativas PCI y PSD2. Eso es importante.
También somos una PlayStation.
Sí, más o menos, ¿verdad?
Oye, ¿con los clientes qué hacemos?
Bueno, los comerciantes yo creo que también tienen que protegerse un poco con los clientes, además de cuidarlos mucho y educarlos, yo creo que tienen que ayudarles en materia digital, y hay dos cosas yo creo que muy importantes. Una, por un lado, llevar una política estricta con los clientes de tener usuarios y contraseñas seguras y hacérselas cambiar con frecuencia. Puede parecerse un poco pesado, pero yo como comerciante a mis usuarios les haría cambiar la contraseña aunque se me enfaden un poco, pero es por su bien y por el mío. Y segundo, hacer seguimiento de las compras que hacen los clientes para detectar situaciones anómalas. Alguien que de pronto compra mucho o un nuevo cliente que no es de tu país, por ejemplo, que se conecta desde muy lejos. Bueno, pues hay entidades y plataformas que nos ayudan a dar este servicio y nos protegen a nuestros clientes habituales por si les han robado su identidad, y nos protegemos nosotros también como vendedores.
Joder, la verdad es que me da mucho vértigo, ¿eh? Todo lo que cuentas es como intentar poner puertas al campo.
Sí, un poco sí, porque oye, hemos abierto un mundo a mucha velocidad y los malos también pues van a toda velocidad.
Y seguramente por delante, como pasa casi siempre.
Casi siempre, sí.
Pues la semana que viene más. Todos los martes, temas digitales, tecnología, con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel.
Un besito.
Gracias, buenas noches, Pilar. Chao.